La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni, Agustina Pérez Guedes, Luciano Gimeno y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. El coeficiente de Gini mide la desigualdad económica, de ingresos o de riqueza de una sociedad en un momento dado. Si el coeficiente fuera 1, la sociedad sería por completo inequitativa y una única persona se llevaría los ingresos de todo el resto de la sociedad. Si el coeficiente fuera 0, sería la equidad perfecta donde todos se reparten, en partes iguales, dichos ingresos o esa riqueza. Pero el coeficiente de Gini no alcanza. Dos sociedades pueden tener el mismo coeficiente, por ejemplo los Países Bajos y Bangladesh, ambos con un coeficiente de 0,31, pero sus ingresos per cápita son en absoluto dispares. En el caso de Holanda hablamos de un ingreso per cápita de alrededor de $50,000 por habitante y por año. En el caso de Bangladesh, de menos de 2,000. Por supuesto, esto habla solo de promedios. Como se puede ver, el tema es complejo y vamos a tratar de cubrirlo desde varias perspectivas y con algunos datos y estadísticas llamativas. O sea, no solo importa cómo se distribuye el ingreso entre los habitantes, sino cómo es esa sociedad en su conjunto. No es lo mismo equidad de ingresos en una sociedad rica que en una sociedad pobre. No es lo mismo buscar la equidad elevando los niveles de vida de la sociedad que nivelando todo para abajo. Y no es trivial la diferencia. Por otro lado, mientras la tan deseada equidad en una sociedad rica produce valores éticos y morales, crecimiento y una espiral que se retroalimenta de manera positiva, la equidad en una sociedad pobre solo conduce a una mayor pobreza, a una mayor inequidad entre sus élites y sus sectores más carenciados y a una pérdida de valores morales. Ni hablar de la cultura diferencial que produce. Y la inequidad estructural de base se perpetúa, acrecienta. Es una espiral descendente no virtuosa. Por el contrario, es un círculo vicioso del cual cuesta cada vez más salir. Hoy otra vez vamos a hablar de la educación como única herramienta válida para cambiar estos niveles y estas perspectivas de inequidad. Una vez más, vamos a plantear que la educación es la única herramienta que le podemos legar a las generaciones venideras para que sean capaces de defenderse en un mundo tan incierto y tan volátil. La inequidad en la educación es aguda y acuciante. También vamos a hablar de eso. Si esta es la única herramienta válida, lo estamos haciendo mal. En matemática, los estudiantes de los sectores socioeconómicos más pobres son 3 veces más propensos a no lograr los aprendizajes mínimos que sus pares en los deciles más altos. Menos de 1 de cada 100 de ellos alcanza niveles de excelencia. En lengua, 1 de cada 5 estudiantes de quinto o sexto año no alcanza los aprendizajes mínimos. La escuela hoy no da las herramientas que los chicos de los sectores más carenciados necesitan para elevarse por sobre sus limitaciones. La educación de hoy les está robando el futuro y les está robando el mañana.
Por todo esto y mucho, pero mucho más, quédate ahí. Quédate en el dial, que te damos la bienvenida a este programa, hoy más que nunca, la cultura como trinchera. A Monday warrior, mean, mean stride, today's Tom Sawyer, mean, mean pride.
Company is what you say about society. Catch the mist, catch
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, La Cultura como Trinchera. Y nosotros te proponemos que vos ingreses en esta película que hemos dado intitular La Cultura como Trinchera. Pero que cada sábado de 14 a 15 tenemos un nuevo capítulo para vos. Y este capítulo en el día de la fecha o episodio, como cuando uno ve las series y o películas. Esta serie de hoy se titula Más educación, menos inequidad. Más educación, menos inequidad. Y vamos a plantearlo muchas veces. Más educación, menos inequidad. Pero no para hacer algo repetitivo, porque en lo repetitivo estamos acostumbrados y a veces hasta nos amparamos, sino que vamos a tratar de que lo vicioso de lo repetitivo pueda llegar a ser virtuoso y podamos llegar a destrabar algunas situaciones. Venimos hablando fundamentalmente de la educación y vamos a ir agregándole a la educación nuevos capítulos, ya sea una película, ya sea una serie, ya sea un episodio. Lo más importante para nosotros es que en algún aspecto toque con algún episodio de nuestras vidas, porque a todos nos toca la educación y también a todos, en mayor o en menor medida, nos toca la inequidad, porque formamos parte de una sociedad en donde este tema hay que plantearlo y hay que hablarlo mucho más. Por eso que hablamos de más educación, menos inequidad, lo cual sería más educación, más equidad, que es a donde vamos. En este programa hoy estamos aquí en la 97.9, como siempre, FM 97.9, o por www.fmradiocultura.com.ar. También nos pueden escuchar a nivel nacional como internacional. Estamos nosotros dos aquí, dos engripados, como habrán percibido al inicio. Él está engripado, yo tengo un poco gangosa la voz, pero no hay problema, estamos bien relativamente y vamos a hacer hoy un programazo, porque basta que uno a veces no se siente del todo bien, que deja la vida, deja todo, y eso es lo que te proponemos, dejar lo mejor de uno en todas las situaciones. 14 horas 12 minutos 56 segundos en estos momentos está haciendo una temperatura de 14 grados 1, pero quiero decirles que no hay humedad o hay mucha menos humedad, lo cual se siente el frío. Día nublado, día gris, pronóstico, el día va a continuar así, por la noche va a haber un descenso de temperatura con probabilidad, lo cual no significa certeza, probabilidad de algunas precipitaciones como ocurrió anoche. Probabilidad de precipitaciones, hubo precipitaciones a la noche y lo que hubo es un descenso de temperatura, un cambio que más que descenso fue fundamentalmente que bajó la humedad. Al descender la humedad se percibe más el frío. Luego de toda esta situación, lo que sí estamos seguros es que mañana llueve, mañana hay precipitaciones durante todo el día domingo, así que el programa de hoy lo van a poder escuchar también mañana, va a ser subido a www.fmradiocultura.com.ar y esperemos realmente que en días así, creo que está bueno, en todos los días está bueno, pero a veces en los días grises o de lluvia, a uno le da más ganas de leer un libro, le da más ganas de estar en su casa, le da más ganas de vivir episodios. Y como te proponemos un episodio, aquí estamos presentes. Todo esto es para decirles que estamos en vivo y que estoy con mi co-compañero, mi co-conductor, mi co-equipo en este momento, que es Carlos Belloni. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Ale, buenas tardes. Pido disculpas, tengo la voz un poco cascada. Habrán notado que me trago más de lo habitual, así
no,
que es
quiero
por eso.
Decirte que la estás perdiendo, te diría, de sí. A poquito, de muy, muy de a poquito. Sí, pero sí. Yo te aclaro, yo estuve hoy desde muy temprano, para poder estar en el estado que estoy, estuve desde muy temprano con té, miel, jengibre, vapor, todo esto ha hecho las gotitas en la nariz, que usted no lo hizo.
No, no.
Entonces se percibe ahora. Yo le digo, pues estaba igual que usted. Si usted me escuchaba hoy a la mañana temprano, mi voz era Graciela Borges en un estado calamitoso. Era Graciela Borges con faringitis. Por eso que tomé todas las medidas para estar así. Por eso que uno a veces, esto es una realidad, uno a veces muestra esto y realmente hizo todo un proceso para estar así. Sí, después finalizo el programa y a veces te duele mucho, y esto es parte de también mostrar la realidad de cada uno de nosotros. Bueno, sí. Nos hemos propuesto algo, Carlos, que es en este programa, en La Cultura como Trinchera, continuar con una película que es La Educación. Y después le vamos a ir dando episodios distintos los sábados vinculados con la educación. La semana pasada hablamos de otra temática y hoy vamos a hablar de inequidad. Inequidad barra equidad. ¿Por qué decidimos dentro de todas las temáticas inequidad en el día de hoy?
Mira, creo que a la equidad y a la inequidad hay que darle varios programas. Sí. Es muy probable que le demos algunos más. Es algo que hay que abordarlo desde muchas perspectivas. Es un tema que está muy de moda. Es un tema que está en la realidad de los diarios. Está en todos lados.
Pero antes está que hablar de moda, de eso, pero se hace poco.
Por supuesto, por supuesto. Como en muchos temas. Y hablando de hacer poco, me gustaría hoy conmemoramos el Día de la Independencia.
Sí.
Entonces, me gustaría, aunque sea dos minutos, hacer alguna breve reflexión sobre esto. Es un día muy importante para nosotros. Es un día que apela a nuestros sentimientos. Se escuchan un montón de discursos vacíos, pero muy llenos de sentimiento, de palabras que apelan a nuestro nacionalismo, que apelan a nuestros valores, que apelan a nuestra cultura más intrínseca. Sí. Sin embargo, como vos decís, después no pasa nada. Pasó mañana, es el 10 de julio, todo volvió a la normalidad y seguimos siendo el mismo país de siempre, y trato de no poner ningún adjetivo calificativo. Sin embargo, hoy salió en La Nación un artículo, una entrevista a Luis Alberto Romero, un historiador muy bueno de la Argentina, que decía: los hombres de 1816 no sabían que estaban fundando la Argentina, por supuesto. Y él hace una distinción: no eran próceres como nosotros los queremos vestir en estatuas de bronce y con inmaculados, con esta visión maniquea que tenemos de la realidad. Eran hombres, y él lo dice bien, eran ciudadanos distinguidos que trataron de dar la vida por hacer un país mejor.
Sí.
Se dejaron la piel en eso. No a una Argentina, no estaban pensando en un país, no estaban pensando en eso, estaban pensando en una sociedad mejor. Es hora de que los hombres distinguidos de este país, si es que todavía queda alguno, empiecen a hacer algo.
Exacto.
Porque no se está haciendo nada. Y la educación, la inequidad, todos los temas que venimos hablando, solo están reflejando eso: discursos vacíos, hechos ninguno.
Exactamente.
Entonces ahora sí podemos volver al tema de la inequidad.
No, en relación a lo que estás diciendo también, Carlos, hoy me puse a leer algunas temáticas de Manuel Belgrano. Y quiero rescatar una sola, porque él hablaba mucho de un tema que es independencia y el valor de la independencia que está en el logro de la libertad. Y cuando hablaba de la libertad, también hablaba de la libertad de pensamiento. Y me pareció fantástico traerlo, porque cuando uno habla de independencia, habla de libertad, algo que debemos saber cultivar de manera permanente y cosechar. Y lo digo también como individuos, porque a veces nosotros mismos perdemos nuestras propias libertades y muchas veces somos manejados por los otros. Exacto. Permitimos ser manejados por los otros. Por consiguiente, es muy fácil que en la vulnerabilidad, y esto lo trae también la inequidad, nosotros estemos en manos de otros. Y ojo, eso no nos quita la responsabilidad. Por el contrario, nosotros lo que somos responsables justamente es de dejarnos manipular por otros. Por eso que lo más fantástico es la libertad de pensamiento. ¿Para qué? Para escuchar por lo general discursos vacíos de oficialismo y de oposición, porque hoy se dieron de todos los grados. Pero como son discursos vacíos, debemos hacer nuestra propia síntesis para que el vacío pase a ser una virtud y podamos encontrarla quizás cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Porque saben que a veces no hay que buscarla en el otro, porque uno al otro no lo puede cambiar. Lo único que puede hacer uno es cambiar la perspectiva, es a veces reubicarse en otra situación e intentar hacerlo uno. De otros no podemos depender. De lo único que podemos depender y tener independencia es de nosotros mismos.
Sí, y a lo mejor, como bien decís, esto es una invitación a llenar esos vacíos.
Exacto.
Porque si no los llenamos nosotros, los van a llenar otros con contenidos y continentes que no necesariamente nos sirven.
¿Sabés qué me encanta? Contenidos y continentes. Es genial.
Lo que pasa es que vos decías, nos manejan. Lo hemos hablado muchas veces. Hemos mencionado acá a Chilwin Han, un montón de cómo nos sometemos voluntariamente al manejo de otros a través de redes, a través de la grieta, a través de un montón de cosas. Lo hemos hablado. Pero pasa esto. En la medida en que uno no tiene un pensamiento propio, que uno no tiene esta libertad de expresión, que uno no tiene esta libertad que hay que defenderla. Ojo, porque la libertad es un derecho, pero también es una obligación. Impone la obligación de defenderla.
Exacto.
No sé si la estamos defendiendo como hay que defenderla. Estamos ante discursos muy autoritarios, y acá no hago nada partidario.
No.
Porque justamente lo vemos a nivel mundial, lo vemos a nivel nacional. No importa de qué lado, los discursos son autoritarios. Y en ese...
Y hasta a nivel mundial.
No, a nivel mundial se está viendo casi como una epidemia.
Cada vez más, hay como una epidemia.
Entonces, la libertad es algo que hay que defenderla todos los días, con valores, con principios, con límites, hasta acá no, con, sí, como decíamos la otra vez, con los chicos no, con la educación no.
Por eso me encantó lo de continente, porque el continente implica un límite.
Por supuesto,
en el continente
hay un
límite,
claro.
Es lo fantástico.
Claro, entonces, de nuevo, la apelación es a conmemorar hoy un día de la independencia, entender qué significa, no decir que esto lo hicieron los próceres de 1816, lo hicieron ciudadanos como nosotros, que en aquel momento se sintieron interpelados por hacer una sociedad mejor.
Discúlpame, Carlos, pero por eso se logró la independencia.
Bueno, pero hoy entonces, ojo, porque no estamos reversando ese camino.
Exacto.
Yo leía, por ejemplo, la entrevista de esta Romero, que habla de Sarmiento y cómo Sarmiento se ganó la antipatía de todo el mundo por su forma de ser,
sí,
pero también porque fue el chivo expiatorio perfecto cuando él impuso una educación laica.
Coincido.
Contra el sistema colonial español, muy afianzado al catolicismo. Esto tampoco es un ataque al catolicismo, es un hecho de la época. Mm. Entonces, ojo, porque a veces las cosas, nada es trivial.
No.
Todos los hechos son con algún contenido, con alguna... Bueno, y nosotros tenemos que tener parte en eso.
Y cuando dijiste laica,
perdóname,
tiene que ver justamente con eso también, con pública y obligatoria, que es lo que estamos a veces perdiendo. Nosotros estamos perdiendo mucho de Sarmiento.
Estamos perdiendo prácticamente
de todo. La mayoría de los próceres.
Estamos perdiendo,
pero claro, estamos perdiendo mucho.
Bueno, a ver, es una discusión para otro día, pero también como los ponemos en estatuas de bronce, después los bajamos.
Exacto.
Los revisionamos.
O los dejamos ahí.
Los atacamos. Me parece que ahí también hay otra invitación a leer.
Hay una gran invitación a leer.
Al prócer en su contexto histórico, en su dimensión
en
verdadera.
En su continente.
Época. Exactamente.
En su continente.
Y a que eran seres humanos. Y como seres humanos también eran pasibles de errores, pasibles de pasiones, un montón de cosas, seres humanos. Por eso me gustó tanto esa distinción que hacía Romero, decir, no eran próceres, eran ciudadanos distinguidos. Y a lo mejor mi comentario hoy es, seamos ciudadanos distinguidos.
Exacto.
Porque tenemos que serlo, porque nuestro país nos lo exige, porque nuestros chicos nos los están demandando, porque si no, vamos a seguir cayendo en este pozo del cual no podemos salir más. Entonces, cuando yo leo estas estadísticas de la educación...
No, y encima, Carlos, el pozo siempre puede ser peor.
Por supuesto. Por supuesto, yo siempre digo que la entropía de Argentina aumenta.
Exacto.
Eso quiere decir que el desorden puede ser peor. Lo vimos esta semana, y a lo mejor es barro cotidiano, pero se fue Guzmán en un acto que yo considero que fue irresponsable. No quiero emitir ninguna opinión sobre Guzmán. Creo que se manejó mal la situación. Ahora sube Batakis, y Batakis no sé si tiene los mismos pergaminos que tenía Guzmán, no sé quién es Batakis. Era ministro de Economía de un gobierno bastante oscuro de la provincia de Buenos Aires de hace varios años atrás. El punto es, cada vez tenemos profesionales peores manejando la política, profesionales peores manejando las ciencias, profesionales peores manejando la educación, profesionales, a veces ni siquiera profesionales, tenemos improvisados, y eso solo puede traer cosas peores. Entonces, cuando digo la entropía
y también
aumenta...
convengamos, Carlos, que a veces los pergaminos también no sirven, ¿eh?
No, por supuesto. Los pergaminos por los pergaminos no valen
nada. Hay
pergaminos
por pergaminos que después son la acción...
Totalmente de acuerdo.
No sirven.
No, totalmente de acuerdo. Acá lo que se necesita
están
es
vacíos.
Una idea de bien común.
Exacto.
Una idea de llenar de contenidos serios...
Y continente.
Y armar un continente que tenga un bien común. Hoy no hay idea de bien común en Argentina.
Exacto.
Solo hay bienes individuales, hay luchas individuales, pero costos corporativos o costos colectivos, no corporativos,
sociales,
perdón, colectivos, pero las luchas son individuales.
Sí.
Entonces, Nos estamos realmente en un momento que decimos, a ver, es el Día de la Independencia, de nuevo, ¿por qué esta reflexión? Porque es el Día de la Independencia.
Sí.
La pregunta es si somos independientes.
Clarísimo, para preguntarnos a nosotros mismos. Ahora quiero adentrarme en tus estadísticas, pero antes, que sé que tenés, Carlos, quiero decir con respecto a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, lo que dijo sobre equidad e igualdad. Me pareció muy interesante porque no son sinónimos y a veces uno justamente dice igualdad y equidad, no son dos cosas diferentes. La igualdad significa proporcionar los mismos recursos a todos. La equidad significa dar más a los más necesitados. Es muy diferente. Los países con mayor desigualdad en los resultados educativos son también aquellos cuyos gobiernos distribuyen los recursos en función de la presión política que experimentan al impartir la educación. Esta presión procede de familias en las que los progenitores fueron a la escuela, las que residen en zonas urbanas, pertenecen a mayorías culturales y aprecian claramente los beneficios de la educación. Las zonas rurales y las poblaciones indígenas o las zonas urbanas empobrecidas ejercen mucha menos presión. En particular, infraestructura, equipamiento, personal docente, supervisión y financiación. A los desfavorecidos, los pobres y las minorías culturales. Por eso volvemos a decir desde la Organización de las Naciones Unidas, la igualdad significa proporcionar los mismos recursos a todos, pero la equidad significa dar más a los más necesitados. Mi pregunta en este momento y con esta reflexión específica de la ONU es, Carlos, ¿dónde está la equidad?
Es una pregunta difícil y vamos a tratar de abordarla desde, como decía al principio, varias perspectivas. La equidad podría ser sanitaria, podría ser educativa,
en todos los
podría
niveles.
Ser económica. O sea, hay que empezar a pensar la equidad en demasiadas dimensiones.
Sí.
No es la equidad, como concepto
no.
Absoluto ni único. Si uno piensa en equidad educativa, bueno, lo que tendríamos que pensar es que si la escuela es buena o mala para un determinado sector, tiene que ser igual para todos.
Exacto.
Pero vemos que, por ejemplo, se hicieron las pruebas Aprender. Hay determinados resultados
sí.
que dicen uno de cada tres chicos no leen, no entienden lo que leen, y uno de cada cuatro no hacen cuenta.
Vos me pasaste estadísticas brillantes.
Sí.
Brillantes desde el punto de vista de cómo muestran la inequidad.
Bueno, yo lo que diría es, hay una página que es el Observatorio Argentinos por la Educación.
Ingresen
a esa página, está lleno de reportes, hay informes de resultados de las pruebas Aprender por nivel socioeconómico, por provincia.
Sí.
Ahí es donde se verifica la inequidad.
Es cuando lo que yo te miro quise decir.
Y leo esto. Menos de uno de cada 100 chicos de los sectores más carenciados alcanza niveles de excelencia.
Exacto.
En lengua, uno de cada 5 estudiantes de quinto o sexto año en ese sector carenciado no alcanza aprendizajes mínimos. Entonces, ahí ya estamos hablando. Primero, un sector carenciado, que la única posibilidad que tiene es de ir a una escuela pública. Ya se agrega una dimensión, escuela pública versus privada.
No, y lo que dice la ONU, que menos presión pueden ejercer.
Por supuesto, menos presión pueden ejercer porque menos derechos pueden reclamar.
Exactamente.
Ahora, se les da menores herramientas. Entonces, ¿cómo salen de ese círculo vicioso donde cada vez están peor?
Pero fíjate que se los iguala en el menos.
Bueno,
y la equidad, eso es igualar.
Ahí venimos,
la equidad sería, ahí va el más en lugar del menos.
Ahí volvía a lo que yo decía al principio de, a ver, ¿qué tenemos que tratar de hacer? ¿Igualar hacia arriba o igualar hacia abajo? No es lo mismo la sociedad que yo mencionaba de los Países Bajos que la de Bangladesh.
No.
Y los dos tienen el mismo coeficiente de inequidad económica.
Exacto.
Estamos en otra dimensión, la equidad económica. Los dos países tienen el mismo índice de Gini, que es el que mide esta cuánto se queda una persona del ingreso de esa sociedad.
Exacto.
las 2030.
Sí.
Ahora, no podemos comparar un País Bajo con un ingreso de $50,000 per cápita per año,
no,
contra 2.000 en Bangladesh.
No.
Entonces, hablamos de dos sociedades distintas.
Sí.
Yo tampoco quiero entrar, yo decía al principio, ojo, porque una produce un círculo virtuoso y la otra un círculo vicioso. No lo quiero entrar en términos de una discusión maniquea de entonces,
no,
sociedad rica, no.
No.
No. Una sociedad fuerte. Porque
es
en
distinto.
General, cuando vos llegás a esos niveles de equidad, es porque la sociedad es fuerte, que es una
cosa
distinta.
Te iguala la fortaleza, no la debilidad.
La preserva.
La, o sea, preserva.
Vos estás hablando de sociedades, tomemos el caso de Noruega o algunos países nórdicos, donde está socialmente mal visto que un CEO de una empresa gane 10 veces más que su obrero menos remunerado. Está socialmente mal visto.
Es que eso es equidad.
Eso es equidad. Pero eso es una equidad que logra la sociedad.
Exacto.
No
la
por
cultura.
Regla, no por... Lo
la
hace cultura. La
cultura.
Exactamente. Entonces, estamos, ¿están igualando para abajo? No,
no,
porque hay una meritocracia. Hay alguien que por alguna razón cobra 10 veces más que el otro. Pero también entienden que si alguien de su sector más pobre tiene, vive bien, tiene acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la justicia, vive en una sociedad justa y tiene seguridad. Caramba, vive bien. Uno que esté 10 veces mejor va a vivir 10 veces mejor, no necesita más.
Es verdad.
Entonces, están partiendo de esa premisa social, cultural, para hacer una sociedad mejor.
Seguimos diciendo que lo que pueden modificar es la cultura y la educación.
¿En un sentido bueno o en un sentido malo? La cultura funciona en los
dos.
Claro, por supuesto, pero lo que quiero hacer
porque
es...
Porque sin cultura y sin educación...
No tenés nada.
No hay nada.
Entonces, las estadísticas estas son,
sí,
terribles.
Hay más pobreza, pero no digo en lo económico.
No, no, no.
Digo en todos los niveles.
Hoy, a ver, a nivel mundial, un cuarto barra un quinto de la población mundial vive por debajo de la línea de pobreza. Hay que decirlo. O sea,
sí,
estamos hablando de algo entre 2.000 y 3.000 millones de personas, 2.500, que viven por debajo de la línea de pobreza. ¿Y por qué se instala el tema de la inequidad? Y ahora vamos al tema que está, yo decía, de moda.
Sí.
Hay una organización, una página que ustedes pueden visitar, que se llama Oxfam, oxfam.com,
sí,
donde justamente lo que está midiendo todo el tiempo, tienen unos reportes muy interesantes que miden esta inequidad. Entonces, lo que ellos decían es, ojo, porque hace 10 años atrás, 12 años atrás, las 100 personas más ricas del mundo tenían igual patrimonio que el 50% más pobre de la población. Lo que ellos hicieron es tomar el patrimonio del 50% más pobre y cuánta,
sí,
gente del decil más rico llenaba ese, igualaba a ese 50. Hace 10, 12 años atrás eran 160 personas. Esto sigue un crecimiento que es exponencial. Y ojo, porque hoy son apenas 3 o 4. En algún momento eran un jumbo, después eran un colectivo,
sí,
después era una combi, después era un auto. Hoy dice son 2 o 3 personas. 2 o 3 personas que tienen más riqueza que los 10 países más pobres del mundo. 2 o 3 personas que acaparan los ingresos, porque viene otro concepto. Vos podés tener inequidad por patrimonio o por ingresos.
Exacto.
También pasa que cuando vos tenés tanto patrimonio, la renta que genera eso acapara los ingresos.
Sí.
Entonces, ahí vamos de nuevo. ¿Qué herramientas tienen estos 2.500/2.000, 3.000 millones de personas? Y hablamos como un número, como una abstracción, pero estamos hablando de realidades muy crudas de gente que vive
terrible
en niveles de pobreza y de carencimiento o de esclavitud y de servidumbre totales.
Exacto.
¿Y qué herramientas tienen para salir de eso y cada vez menos?
El punto es ese.
Entonces, la inequidad, ¿por qué se pone de moda? Y sin entrar todavía en las recomendaciones, algún momento Branko Milanovic...
Y aparte Milanovic, el problema es que no únicamente se pone de moda, sino que se enquista.
No, no,
en una,
claro,
sociedad.
Se enquista.
Eso es lo terrible.
Y se naturaliza.
Porque cuando se enquista, es como cuando uno dice, estamos en una fase a veces terminal, porque está enquistado, hay que operar. Hay momentos en los cuales hay que hacer una cirugía, y para eso se requiere de un diagnóstico. Y bueno, si no tenemos un buen diagnóstico, no vamos a tener una cirugía.
Sí, los diagnósticos son muy confusos hoy. Y eso a lo mejor nos lleve a otro día que, por ejemplo, hablemos del cambio climático, por el calentamiento global. Y todavía hay discusiones sobre el origen del calentamiento global y si es antropogénico o no.
Pero hay cuestiones que no son confusas y hay que operar.
No, está bien, pero en todos los casos siempre vas a encontrar argumentaciones a favor y en contra de algo.
Siempre.
Y con basamento científico / pseudocientífico. Entonces, por eso necesitamos tener sentido crítico para saber cuándo leemos algo que es científico, de cuándo leemos algo que es pseudocientífico, / charlatanería, / brujería de barrio.
Sí.
Y a veces carecemos de esas herramientas.
Es verdad.
Entonces, por eso también insistimos tanto con hay que leer, hay que informarse, hay que ver muchas fuentes, porque si uno se queda con una sola tampoco es correcto, hay que leer muchas fuentes.
Por eso que siempre decimos tesis, antítesis y algo hagan en el su medio. Propia síntesis.
Exactamente, que ojo, puede estar equivocada y ahí es,
pero es de
también
uno.
Es de uno, pero también yo invito siempre a un proceso donde uno pueda ir evolucionando en el tiempo.
Obviamente.
Y puede ir reviendo esa posición y cambiándola y evolucionándola. Y creo que lo más sabio es poder decir, mirar para atrás y decir, mira qué pavote como pensaba hace 10, 20 años atrás.
Sin lugar a dudas.
Qué pavote. Qué bueno, porque eso implica aprendizaje.
¿Cuántas veces uno se retrotrae a una foto del allá y entonces y dice, ¿qué estaba haciendo yo ahí? Bueno, sí. Pero eso es aprendizaje.
Sí.
Eso es aprendizaje.
Sí.
Sí, tomaste un libro.
No, una frase que me llamó la atención y que voy a unir varios conceptos así sueltos.
Sí.
El 56% de los habitantes del planeta son tan pobres que hoy se encuentran desprovistos de teléfonos. 56%. Hoy, cuando el teléfono es algo que parece que fuera un given, ¿no? Los chicos de 12 años tienen teléfonos, 13, 14, 15 sí. años. Los sectores más carenciados tienen teléfonos. Así, y todo, el 56% de los habitantes
Altísimo.
Del planeta son tan pobres que no tienen sus smartphones. Este es un índice muy fiable del umbral de la pobreza, porque lo primero que hace alguien es proveerse un teléfono, apenas puede,
sí.
porque eso te da una inclusión a la sociedad. Ahora, acá lo dice, este lumpen proletariat es mayoritario, sí. porque es el 56%, pero no lo sabe. No tiene instrumento alguno para saberlo, porque no tiene ese teléfono. Y para decírtelo, y tampoco para hacer una idea, lo que decías vos al principio, para reclamarlo.
Sí.
Ahora, son invisibles digitales,
sí.
56% de la población mundial.
Sí.
Entonces, ojo, porque acá es donde yo decía, empiezan a aparecer un montón de factores. La pobreza es uno, el desconocimiento es otro, el ser un invisible digital también, el estar tan fuera del sistema que ni siquiera sabes que estás fuera del sistema también, cuáles son tus derechos, cuáles son tus...
Ahora te voy a dar una vuelta de tuerca.
A ver.
¿Puedo?
Por supuesto.
Cuando vos sos un invisible digital, muchas veces tenés el teléfono, tenés el celular y te convertís en un invisible humano.
Claro.
Porque lamentablemente uno lo que percibe y lo ve cada vez más es... Recientemente a mí me pasó, mientras estaba analizando los programas, encuentro a parejas, a padres y a hijos en un lugar compenetrados únicamente en su celular, en donde se pierde el diálogo, se pierde la mirada y en donde al chico se lo calla mirando una película o mirando dibujitos animados. Y nos convertimos en invisibles humanos.
Bueno, me encantó esa invisibilidad humana. Yo creo que ahí nos sumergimos en una deshumanización tecnológica.
No, y esa invisibilidad humana te convierte en un imbécil humano.
Por supuesto, por supuesto. Propongo que lo dejemos para todo otro programa porque da para mucho. De hecho, Byung-Chul Han lo que dice es que cuando una madre le niega la mirada a su hijo porque está inmersa en su teléfono, se deshumanizó
Exacto.
ella y está deshumanizando a su hijo.
Por eso que quise dar una vueltita más a lo que estabas diciendo.
Claro, lo que pasa es que estamos hablando de extremos.
Te entiendo, pero por ejemplo...
Por vos no tener o por tener demasiado.
Exacto, pero
¿no?
vos tenés el iPhone número 1 y tenés una pobreza humana Terrible.
Exacto. Y no tener ni siquiera el más mínimo teléfono digital te lleva a una pobreza exclusiva social.
Exacto. Y a lo mejor, a nivel humano, entre los padres y entre los hijos,
tengan mucha más riqueza.
Tengan mucha más.
Totalmente. Riqueza. Es que acá no estamos hablando de esa riqueza social o de esa riqueza humana. Estamos hablando, volviendo al punto de partida, de la inequidad económica, de la inequidad social, de la inequidad sanitaria.
Sí, pero esto hace a la inequidad humana.
Por supuesto, por supuesto. Es otra dimensión más,
diría yo. Es otra dimensión diferente.
Y que viene muy bien analizarla, porque nos tiene que volver, como todo, a ubicar en algún centro, ni muy muy ni tan tan. Yo tengo una amiga que siempre dice, ni el santo tan cerca de la vela que lo queme, ni tan lejos que no lo ilumine. Y es un dicho muy
porque
lindo.
Cuando está muy cerca podés provocar un incendio.
Sí, y te perdés en esta deshumanización que decís vos, claro. Te convertís en este imbécil humano.
Es que te incendia, te quema.
Y empezás a hacerte partícipe de estas herramientas que te manejan.
Exacto.
Te empezás a hacer como partícipe necesario de.
Eso.
¿Cuántas veces, yo lo he dicho muchas veces, vos ves gente que está comiendo y saca una foto al plato de comida, la publica en todas sus redes y después devuelve el plato? Entonces vos decís, che, ¿qué está pasando ahí? Ahora, por eso digo que esto da para todo un debate, porque el tema es rico en sí mismo.
No, y aparte se saca una foto, recién noté, una foto con la pareja y después no dialogaron. Y la
sí.
subieron, dijo.
Ahora, eso sí, las fotos están sonrientes y abrazadas.
Vos la subís, le dijo, sí. Sí, autómata. Claro. Sí. Y durante una hora y media no dialogaron, pero las fotos las subieron felices.
Bueno, la vida pasa a veces mucho por el canal digital. De nuevo, dejémoslo un ratito por un ratito en el. Porque da
un
para
paréntesis.
Muchísimo. Es un tema tan rico que da para mucho. Esta imbecilidad humana a la que vos hacías referencia. Creo que todos nos estamos convirtiendo en imbéciles humanos, dependiendo mucho de herramientas tecnológicas que nos están diciendo cómo ser felices, cómo comportarnos, cómo esto, cómo lo otro, cómo da. Pero nosotros estamos perdiendo el control de nosotros mismos.
Es una manipulación.
Entonces, tenemos
creemos
que tomar el
muchas
control,
veces,
¿no?
Carlos, fíjate que muchas de esas personas te dicen, a mí los políticos no me manipulan, pero te está manipulando la tecnología.
Hay pruebas de campo que muestran que eso no es cierto. De hecho, Cambridge Analytics es uno, más prueba de campo que es imposible.
Más prueba imposible.
Y hay muchas otras que muestran que vos podés dar vuelta el voto de un indeciso manipulándolo socialmente. Lo cual nos podría llevar a otra pregunta de si la democracia podría sobrevivir a la era digital. Y tampoco estoy tan seguro de tener la respuesta.
No.
Al paso que vamos, tampoco estoy tan seguro.
Creo que es un gran cuestionamiento para no llegar a ese rumbo.
Porque nos maneja, la tecnología nos maneja. Sí. Estamos llegando a un punto donde la ciencia está perdiendo el control de las cosas que se hacen. Lo podemos hablar en otro momento. Pero hay inteligencias artificiales que controlan los reactores de fisión o de fusión.
Sí.
Entonces, ¿por qué? Y porque un humano no lo puede hacer.
Exacto.
Ya maneja tantas variables que un humano no lo puede hacer.
Así es.
Entonces, quedamos a merced de la inteligencia artificial que nos dice, apretá el botón, no lo apretes, porque vos no sos capaz de hacerlo. Son extremos. Pero en los extremos a veces viene bien para reflexionar.
Exactamente.
De si es el camino correcto, el rumbo que estamos adoptando.
Ese es el objetivo.
Entonces, creo que de nuevo, otra vez retomando el hilo de la conversación, solo la educación nos puede poner por encima de eso.
Textual.
Si yo tengo que recurrir a una calculadora para hacer una cuenta, porque soy incapaz de hacer la cuenta en papel y lápiz, ya perdí ese control.
Ya lo perdí.
Si yo soy incapaz de saber algo porque tengo que ir a googlearlo, el googlearlo puede estar sesgado. La respuesta puede estar sesgada y yo no darme cuenta.
Y eso a veces iguala la inequidad. Porque lo ves al más
la
rico,
fomenta, claro.
Al más rico y al más pobre haciéndolo de la misma manera.
Bien, y ahí tenés los hijos de las élites tecnológicas que van a colegios donde les enseñan a escribir con una pluma estilográfica, en letra cursiva, en libros y sin ninguna tecnología. Y me pregunto por qué.
Exacto.
¿Saben algo más que nosotros?
Obviamente, o están viendo la realidad.
O están viendo algo que no les gusta. Y ojo, porque también, de nuevo, como en todos los extremos, hay tecno-optimistas, tecno-pesimistas. Trato de no ser ni uno ni el otro.
No. No, el problema es cuando pasa los polos. Nadie dice que no es importante. Mirá en la pandemia cómo se sintió aquellos chicos que no tenían para poder hacerlo por Zoom.
Hay casas, otra vez, ahí tenés la inequidad.
Ahí está la inequidad. No tenías la familia.
Acceso a internet.
Claro. Y aquellos que tenían una computadora. A mí me pasó con una señora que me dijo: Alejandra, mirá, yo tengo 4 hijos. Ahora no tengo una computadora para los distintos horarios. Claro. Así que uno de mis hijos va a poder tener la clase y los otros 3 no, y así nos vamos dividiendo.
Y nos vamos turnando. Y ahora, de nuevo, otra vez veamos la inequidad educativa, en este caso con un acceso a una herramienta tecnológica. Es lo mismo estar en un monoambiente, la pareja y los 2 hijos, todos tratando de cada uno su trabajo virtual, más clase virtual, que una familia que puede disponer de un espacio para cada uno de sus hijos y un espacio para cada uno de los padres.
No es lo mismo.
Es lo mismo una conexión de internet provista por la plaza municipal que un acceso de 300 megabits por segundo.
Pero te voy a dar un giro más. Vos sabés que aquellos que tienen en ese momento la computadora y pueden estar en un espacio en el cual a veces tienen que compartirlo con todos los hermanos y demás, lo que valoran ese espacio, ese niño, lo que puede valorar ese espacio, y aquellos que tienen la computadora, el espacio, tienen cuarto los padres separados, saben que era lo que decían los padres, y mi hijo estuvo en toda la pandemia con el pijama, y entonces la parte de arriba nada más hacía la parte de educación.
Pero de nuevo, volvemos al tema de diferencias en el acceso a las herramientas que te permiten sacar el máximo provecho de algo.
Con esto que te quiero decir, que si le damos a esos chicos la posibilidad de una equidad, quizás sean muchos mejores que los que ya la tienen y la pueden utilizar y se quedan en clases adentro de una cama.
Sí.
Porque eso es la viveza, bueno, argentina. Pero el vivo era el que estaba dentro de la cama.
Bueno, ahí vamos a ir a otra cosa que también la hablamos, que la viveza tiene un costo.
Obvio.
Y la viveza tiene un costo social, tiene un costo cultural, tiene un costo que no lo vemos. Ayer, volvemos al barro, ayer un señor se bajó en pleno acceso este y sí, le pegó una trompada, sí, a una mujer. Sí. Eso es educación o falta de educación. Eso es cultura o falta de cultura.
Por un roce entre dos autos. Ahora. Pero eso manifiesta cómo está la sociedad.
Bueno, por eso.
El enojo, la bronca, pero, y la inequidad también.
Pero el hecho de que nos permitamos canalizarlo de esa manera nos está hablando de nosotros mismos.
No, y el hecho de que lo naturalicemos de tal manera que nadie se bajó.
Exactamente, a separarlos, a decirle...
¡Nadie! Yo miraba la situación y digo, yo lo primero que hago es bajo por lo menos... Pero esto pasa mucho. También ves que a alguien están robando. ¿Y sabes qué decís muchas veces? Me voy a meter a ver si me roban a mí.
Y volvemos a los ciudadanos distinguidos... Claro. Que en 1816 dejaron su vida por hacer un país mejor.
Exacto.
No por fundar la Argentina.
No.
Entonces, también tenemos que apelar hoy a los ciudadanos distinguidos, si es que queda alguno, para que también hagamos un país mejor.
Que ahí están todas
Porque
las clases.
Porque así no lo estamos haciendo.
Sí.
Dejando salir nuestra ira y nuestra frustración y nuestro enojo, no lo hacemos.
No.
Cultivando esta inequidad, no lo hacemos. Naturalizando la corrupción, no lo hacemos. Naturalizando que los políticos de cualquier arco, y de nuevo, no es partidismo,
no.
Cualquiera diga la pavada más insostenible y que ninguno lo interpele, sea el periodista que lo esté entrevistando, sea la sociedad, sea quien sea, que nadie los interpele y nadie les diga lo que estás diciendo es una absoluta pavada, o es peor, una mentira, porque no es cierto lo que estás diciendo, no estamos asumiendo el rol de distinguidos ciudadanos buscando un país mejor.
Sí, coincidimos.
Me parece que esa es la exhortación, me parece que eso es, quizás nos fuimos un poco del tema exactamente
puntual.
No, creo
puntual que estuvimos en todo.
Pero lo vas conectando.
Creo que lo estuvimos
en todo. La
inequidad,
la falta de educación, claro, te lleva a estas cosas.
Claro, A mí me parece fantástico estos mano a mano. Ojalá que les sirvan tanto como me sirven a mí, a los oyentes. Ahora vamos a las recomendaciones, pero antes te quiero leer algo que me pareció muy interesante, que dice educar para la equidad. Y tiene que ver con todo lo que dijimos. La orientación familiar puede presentarse como un recurso estrella para la promoción de la equidad social. Facilitar que las personas lleven a cabo su mejor yo, más allá de su condición física, psíquico, sociocultural, es una manera efectiva de conseguir el derecho a la igualdad de oportunidades, logrando un equilibrio efectivo y armónico entre justicia natural y ley positiva. La globalización evidencia con crudeza la urgente necesidad de trabajar para superar las brechas existentes en el acceso a la educación. Esto lo dijo la UNESCO en el 2010. Estamos en el 2022, no sé qué cambió. Una educación encaminada a la aceptación personal y a la seguridad en uno mismo es un buen modo de crear sociedades más justas, cohesionadas y sostenibles.
Pero repetime eso, sociedades justas, cohesionadas
y sostenibles.
Fundamental.
Fundamental. Desde la implicación en el desarrollo personal es más fácil aceptar la diversidad, ya que en la lucha personal por lograr la excelencia, cada uno compite consigo mismo, no con los demás. El sabor de los pequeños logros y fracasos, porque de ambos aprendemos, conforma un juicio comprensivo hacia los fallos ajenos. La mirada se dirige hacia adelante, no hacia los lados, y se aprende a disfrutar de las pequeñas victorias y a compartir con los demás esas alegrías, como también se aprende de esos fracasos y a compartirlos con los demás. Para Melendo, en el 2002, educar en la equidad implica recuperar el proyecto originario, escuchemos esto, del amor, del que emerge la auténtica cultura de la felicidad, amor, aquella que hace posible la construcción de un hogar común.
Es maravilloso. Ese hogar común apela al sentido de ciudadanía.
Exacto.
Que hace que yo, sin conocer a un chiquito huichi que está en Salta, lo interprete, lo asuma.
Exacto.
Como un par, como un prójimo y como alguien que debo cuidar.
Exacto.
Roto eso, es fácil entender por qué está roto el federalismo, es fácil entender por qué no somos una comunidad, es fácil entender que falta ese amor al que vos hacías referencia recién. En un pasaje hablabas de excelencia.
Exacto.
De competir contra uno mismo.
Con uno mismo.
Con uno mismo. Todo eso falta.
Todo eso. De mirar hacia adelante, no hacia los costados.
Ni atrás.
Menos
atrás. Anclados en el atrás.
Menos atrás.
Entonces, me pareció maravillosa la lectura, muy, muy a propósito de esto. Y en el fondo es otra reflexión más. ¿Qué modelo de sociedad queremos construir? Ya ni siquiera digo qué modelo de país. Porque, de nuevo, no quiero fundar la Argentina. Como decía Romero, no estaban fundando la Argentina. Es qué modelo de sociedad.
Sí.
Y una vez que uno tiene una sociedad, sola se retroalimenta en decir, esta es mi sociedad, mis valores, esto es lo que yo protejo como un hogar, que es como termina tu
frase.
Un
hogar común.
Un hogar común. Volvemos
Mirá
a la idea
qué
de
qué maravillosa equidad a través de la educación. Y no estamos hablando de la educación, fíjate, es una equidad que unifica, es una equidad que no confronta, es una equidad que no se basa en la grieta. Es una equidad que justamente nos une, porque es en el amor, en el bien común, en el hogar común. Ahí no hay diferenciación de clases.
No.
Como vos lo dijiste.
No. No, es más, volvemos al ejemplo que yo hablaba antes, donde una persona no cobra más de que 10 veces que la otra.
Ahí.
Vos tenés la excelencia, ahí. Tenés la meritocracia, ahí. Tenés todo, pero tenés el cuidado por el menos prójimo, le das las mismas herramientas.
Es más, Carlos, ¿no te ha pasado a veces que un niño de la calle te hace encontrar a través de la mirada más con tu esencia que cualquier otra persona? en esos ojos te podés encontrar.
Claro,
es
totalmente.
Más o menos como dijiste lo del witchy. A veces ahí, en ese witchy, se encuentra tu vida. ¿Cuántas personas que mucho tienen en lo económico encuentran su humanidad cuando van a esos lugares? Te lo dice la mayoría. Ahí me encontré conmigo, me encontré en la reflexión, me encontré. Y qué pena no encontrarte en tu propia casa a veces.
Bien, bien. De nuevo, a lo mejor para otro capítulo es qué entendemos por país, ¿no? ¿Qué
claro.
entendemos por comunidad compartida? ¿Qué entendemos por este hogar común?
Me encantaría, sí.
Sí, porque creo que nos lo merecemos. Es otro debate que tendríamos que tener para entender.
Aparte es algo que a los dos nos puso con los ojos vidriosos.
Es que
cuando nos emociona,
es que,
lo vivenciamos.
Exacto. Queremos nuestro país.
Claro. Queremos salir adelante.
Odiamos lo que está pasando
claro.
en nuestro país. Porque
lo
estamos
que viene
destrozando.
Pasando.
Lo estamos destrozando.
Es así.
Y seguimos destrozándolo. Y no importa, lo dejamos ahí.
Sí. Continuamos ahora con recomendaciones, que ya finaliza el programa. Es increíble,
sí.
se ha pasado volando.
A ver, son dos libros que hablan de inequidad. Yo siempre digo que para poder entender un tema uno tiene que bucear en los temas. Uno es El Capital, de Thomas Piketty. El Capital en el siglo XXI, es del Fondo de Cultura Económica. Es un libro que fue icónico en su momento.
Sí.
Todo el mundo decía haberlo leído. Los cuento con los dedos de la mano, alguien que lo haya leído, porque
vos se nota
es
que lo leíste
grande.
Porque yo quiero decirles que cada capítulo tiene una observación diferente. No, cada capítulo no, cada hoja
no,
tiene
lo
una
que
observación
pasa es que
distinta.
A mí me gusta mucho vincular los libros,
sí.
entonces lo que leo en uno lo estoy vinculando con la idea
por
de otro
tiene
y voy
distintos
dejando
colores,
marcos.
¿No?
Claro, tiene
no,
color
fantástico.
De colores, tiene un montón de cosas. Ahora, este libro es muy interesante, no solo da estadísticas. Primero hace un raconto histórico de la inequidad, y es muy interesante, y después muestra también cómo la literatura, cómo sirve leer literatura para entenderle de la inequidad de la época. Entonces habla de los libros de Emily Brontë en la época victoriana inglesa.
Bien.
Porque ahí saca datos.
Claro.
También menciona, y es cierto, Víctor Hugo no escribió Los Miserables y se imaginó toda esa
claro.
situación social. Digamos, no es imaginación del autor, estaba narrando la época.
Exacto.
Los números que aparecen ahí, él hace como un trabajo de historiador dentro de esas novelas para rescatar números, son cifras terribles.
Sí.
Entonces, es un libro muy interesante. Hay otro que es de Branko Milanovic, que también hay una gráfica que se llama La Curva del Elefante.
Sí.
Esta curva del elefante muestra cómo el 0,1% de la población o el 0,01% de la población se está llevando más del 60% de las riquezas del mundo.
Sí.
Es una curva muy cuestionada, se la ha criticado muchísimo. O sea, hay papers enteros reescribiéndola, corrigiéndola. Lo más notable es que tengo la última corrección y la curva sigue siendo más o menos parecida. Esto explica el movimiento Occupy Wall Street,
bien.
Los chalecos amarillos franceses, ocupa
los
indignados
cambios,
españoles.
A todos los papers hay algo que ayudó, que es a pensar.
Por supuesto. Pero lo que digo es, más allá de la crítica que existe,
por
metodológica,
eso.
Esto, lo otro, lo demás allá, yo me quedo con el concepto.
Exacto.
El concepto sigue estando.
Ahí está.
Y por último, no sé si nos da el tiempo.
Sí, sí.
sí, sí. Hay un libro que se llama El Ministerio del Futuro, escrito por Kim Stanley Robinson.
Qué buen
yo,
título.
Este libro, sí, apela a cómo hago para hablar por las generaciones futuras.
Qué bien.
De nuevo, cómo construyo un mundo pensando en las generaciones que vienen y no en las actuales.
Bien.
Este autor es conocido por una trilogía que escribió, Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul.
Me parece.
Que yo en su momento lo leí, me pareció fascinante. Dos cosas. Cuando el Mars Rover amariza en Marte, me llamó la atención cuando leía la crónica, porque digo, esto yo ya lo leí. Efectivamente lo había leído en Marte Rojo. Resulta que este hombre era un científico de los que estaban trabajando en la NASA para hacer la misión. Con lo cual, porque yo muchas veces digo, leamos ciencia ficción, porque cuando está escrita por científicos, está modelando el futuro.
Textual.
Porque lo que están escribiendo es los científicos.
Textual.
No Julio Verne, que en su momento se imaginó dispara un hombre a la luna sin pensar que lo hacía papilla.
Sí, sí, sí.
De la Tierra a la luna lo tira en un cohete sin pensar en los efectos de la gravedad sobre el cuerpo humano. Cuando está escrito por un científico, se termina convirtiendo en realidad.
Es verdad.
Que él escribió Marte Rojo apenas 10, 15 años.
La mayoría de las ciencia ficción es escrita por científicos.
La actual es leída por un Elon Musk, es leída
exacto.
por... que son los que tienen las herramientas para convertirla en realidad.
Exacto.
Entonces, él está escribiendo, este es un libro, y hago una aclaración, es un libro visceralmente antineoliberal. Casi parece un manifiesto antineoliberal. Lo cual también es bueno para nutrirnos de otras fuentes.
Obviamente.
Pero
me parece más fascinante todavía.
Mucha gente puede sentirse como, ¿qué me está? ¿Por qué tiene algunas cosas panfletarias? Así todo tiene otras maravillosas ideas de cómo construir una sociedad mejor. Se basa mucho en los términos de inequidad, se basa mucho en estadísticas que hoy estuvimos hablando, pero sobre todo esta idea de cómo empiezo a pensar. Por un lado, al planeta como un bien común, a la biosfera como la nave que nos está transportando por el espacio y que la estamos destrozando sin pensar en las consecuencias. Y por otro lado, en cómo le doy voz a las generaciones futuras de las cuales hoy nadie se hace cargo.
Bien, ya nos pasamos, pero te quiero decir algo. Porque vos habías empezado con hoy una nota periodística de La Nación vinculado con Independencia.
Sí.
Decime la principal frase.
Los hombres de 1816 no sabían que estaban fundando la Argentina.
Quizás, yo te voy a decir algo y te lo digo de corazón, porque con este espacio, quizás vos no tengas conocimiento, este mínimo espacio de que estás fundando algo en la Argentina. Para mí sos un ciudadano, en ese caso, ilustre. Yo te quiero felicitar de corazón, Carlos Belloni, porque creo que no estás teniendo idea que a partir de este programa y con todo tu conocimiento estás fundando patria en la Argentina. Y yo te puedo decir que para mí hoy sos un ejemplo de patria. Te felicito, Belloni.
Bueno, muchas gracias.
Un cariño muy grande, gracias. Allí también te están aplaudiendo. Qué mejor que te aplaudan los compañeros, que te aplaude un operador, gracias. Que te aplaude un productor, como lo están haciendo, y seguramente muchos oyentes lo están haciendo. Un cariño muy grande, nos encontramos, sí, más que nunca, el próximo sábado de 14 a 15 con La Cultura.
Como trinchera.
Ahí va, chao.